Bueno, hemos convocado aquí en Punto Sur a una especialista en la temática. Ella es psicóloga especialista en cannabis medicinal. Ella es Paloma Snepp y ya está aquí con nosotros y nosotras, así que le vamos a dar la bienvenida. Paloma, es un enorme placer poder contar contigo en esta propuesta federal, como decíamos, ¿no? Que es Punto Sur. Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, chicos.
Bueno, vamos entonces a empezar a desandar, ¿no? Algunas cuestiones, y me gustaría arrancar preguntándote, porque tengo entendido que vos trabajás mucho, ¿no? Con esto del cannabis medicinal, haces diferentes terapias en torno a esto. ¿Cómo se piensan estas terapias? ¿Cómo trabajás con el cannabis medicinal? ¿Cómo haces para que la gente entienda, ¿no? Hacia dónde se quiere llegar con este cannabis medicinal.
Bueno, en realidad a mí el cannabis me interpeló un poco porque los pacientes empezaron a llegar al consultorio de un, digamos, al entorno terapéutico, psicoanalítico, si querés, pidiendo, digamos, diciendo, bueno, me gustaría probar por diferentes patologías, síntomas, o sea, cuestiones de cada uno, me gustaría probar con el cannabis. Y entonces, a partir de ahí, los profesionales que hoy mismo están trabajando con cannabis o están guiando o sugiriendo dosis o guiando a pacientes que toman cannabis, llegan a esto de dos maneras. O los pacientes mismos que dicen, bueno, yo quiero empezar una terapia quiero empezar un tratamiento con cannabis medicinal, o directamente porque es tanto el avance y es tanta la evidencia empírica, porque evidencia científica todavía no tenemos la suficiente, pero sí empírica, que es un montón la evidencia empírica. Entonces uno se tiene que poner a estudiar, por decirlo brevemente, ¿no? Entonces yo tuve esas dos vertientes, uno los pacientes y otro, bueno, un caso familiar muy cercano, alguien muy cercano a mí que tuvo, digamos, una muy buena respuesta por, otros tratamientos no resultaban y con el cannabis resultó. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención y me pareció interesante plantearlo en relación a mi, digamos, profesión, que es una de mis profesiones, que es la de psicóloga, que es, digamos, el lado de salud por el cual yo trabajo. En el entorno psicoanalítico o desde el punto de vista de la psicología, siempre lo que yo digo es escuchar al paciente a ver qué es lo que tiene para decir sobre el cannabis y no sugerirlo porque sí, digamos. Y trabajar, que es lo que, bueno, es lo que yo, a mí me gusta hablar del abordaje interdisciplinario respecto del cannabis, ¿no? Como que hay que trabajar con otros profesionales, psicólogos, con médicos en este caso, eventualmente de distintas especialidades, psiquiatras o médicos pediatras o psiquiatras infantiles, ¿no? Incluso cirujanos. Ayer justamente me llamó un cirujano preguntándome si podía encontrarme con él y contarle un poco sobre el uso del cannabis para el dolor post-cirugía. Estamos hablando de cirugía plástica, ni siquiera de cirugía que tenga que ver con patologías, digamos, sino en cirugías elegidas, ¿no? Así que bueno, sin ser una panacea, el cannabis tiene un montón de usos y aplicaciones que están totalmente siendo estudiadas ahora y que se empieza a abrir un mundo que es bastante inagotable, pero desde el punto de vista de la psicología tiene mucha injerencia, por ejemplo, en cuadros de ansiedad, en cuadros que tienen que ver con psicopatologías propias más de la salud mental, y también con el dolor, y todos sabemos que el dolor es uno de los síntomas que se traen a terapia, sea dolor físico o dolor traumático, ¿no?
Del alma, ahí.
Claro, exacto. Y a mí lo que me llevó a interesarme por el cannabis fue justamente esto que te decía, la llegada de los pacientes y un caso muy cercano que yo vi con mis propios ojos la transformación sin ser, o sea, no fue magia. A mí me gusta usar esa frase.
Hola.
No fue magia, fue un tratamiento y bueno, empujó, sacó del medio un montón de medicamentos no muy buenos para el organismo y quedó uno solo y el cannabis, digamos.
Claro.
Con todo lo que ello conlleva.
Hola, Paloma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Soledad, ¿cómo estás?
Bien, qué bueno volver a verte. ¿Sabés que estaba pensando en los distintos ejemplos de organizaciones que impulsan el uso medicinal en niñes, ¿no? Y pienso en la necesidad, bueno, de romper los prejuicios para todos, para todas, pero puntualmente digo los padres, porque recuerdo cuando viniste a casa, Martín, y estuvimos ahí en una charla, algunas frases que a mí me quedaron retumbando en la cabeza y decía, pucha, porque los padres, las madres son el puente con esos niños, los niños no pueden como un adulto ir a consultarte. Claro. Entonces digo, como veo ahí una cuestión a la cual apuntar fuertemente para que esos niños tengan acceso y en el tratamiento de tantas patologías que sufren, pero un montón, ¿no?
Uh-huh. Absolutamente, sí, yo me acuerdo muy bien al ejemplo que vos te referís. Hay que desandar ese camino, digo, tratar de llevar a los papás que con toda razón tienen dudas. Imagínate que estamos hablando de principios activos, de los cuales algunos son psicoactivos. Entonces hay, yo tengo un ejemplo muy, muy de ahora, de hace unos días pasó que, lo voy a contar porque lo voy a contar en la jornada del sábado, después cuento la jornada, pero me pasó a mí con mi hija. Mi hija tuvo hace poco un evento de salud, que estuvo internada con mucho dolor, y los médicos me plantearon el uso de morfina porque el cannabis no iba a resultar. Entonces hablamos mucho y bueno, usamos una dosis mínima de morfina que a ella le resultó un montón. Y lo que yo hablaba con la pediatra es que, puesto en la balanza de beneficio-riesgo, ¿sí?, después la morfina en los chicos tiene efectos secundarios no muy deseables. Mi hija no es tan nena, es adolescente, ¿no? Pero en relación a los efectos secundarios que después se pudieron manejar naturalmente, la morfina sirvió y sirvió muchísimo para poder suspender el dolor y que ella pudiera, digamos, trabajar un poco en la salud de su organismo, que no tenía que ver con medicación, sino sobre reponerse, pero con un dolor imposible de tolerar, no lo iba a poder hacer. Bueno, con el cannabis pasa un poco lo mismo, ¿no? Los padres, si se quieren informar, se informan y empiezan a entender de qué se trata. Igual con los chicos, a ver, esto lo digo yo siempre, siempre son dosis mínimas. O sea, es imposible que les haga algún efecto ninguna contraindicación. Sí, lo que puede resultar es que no les haga nada, es al revés. Hay muchos niñes que empiezan a ser tratados con cannabis y los papás no ven ningún cambio. Y porque son dosis mínimas y hay toda una cuestión hasta que se empieza a depositar en el sistema endocannabinoide, cómo responde ese sistema, qué tipo de patología tienen los chicos y cómo esas patologías van respondiendo al uso del cannabis. Ya algunas generalizaciones se pueden hacer. Por ejemplo, en algunos se puede hablar de más CBD cuando hay casos de hiperacción o ansiedad, y se puede hablar de más THC cuando hay algunos casos que tienen que ver con el dolor o con alguna psicosis más aguda. Pero en general no se puede generalizar. Lo que sí es interesante es seguir trabajando sobre esto que lo había dicho ya el doctor Morante cuando yo cursé el posgrado en 2018, que es: no hay dosis, sino hay pacientes. Hay pacientes, cada sistema endocannabinoide es distinto, y eso es lo maravilloso de trabajar con el cannabis, porque vos tenés que formular o titular de acuerdo a cada paciente. No podés generalizar, decir, bueno, tenés este cannabis que es un CBD de 30% y un THC de un 10% y son tres gotitas cada dos. No. Tenés que hacer un paneo de lo que se te presenta en el consultorio, hay una larga entrevista para hacer, muchas preguntas alrededor de eso, hay algunos protocolos que diferentes profesionales usan, yo tengo el mío, cada profesional tiene el suyo, y en función de eso, titular o dosificar, explicando de qué se trata el cannabis, y los prejuicios de lo que vos hablás, ¿no? Desandar un poco ese camino sin moralizar. Y sin juzgar, ¿no? Porque, o sea, uno yo no atiendo o no hago, digamos, psicología, o no atiendo en el encuadre psicoterapéutico desde el punto de vista del activismo. Eso trato de dejarlo para mi vida personal y es una elección mía. Yo hablo del cannabis como principios activos medicinales que se extraen de una planta, igual que la morfina que se extrae de una planta, que es un opioide. Entonces, bueno, el cannabis es un una planta milenaria que tiene un montón de vertientes y un montón de misticismo alrededor, que está buenísimo y es muy interesante, pero hay que ser como muy concretos porque la gente no sabe, no tiene por qué ir a leerse la historia del cannabis y que el emperador chino lo usaba para su panza y no sé qué. O sea, hay que hablar de principios activos medicinales y trabajar con evidencias empíricas. A partir de ahí hay un mundo que se abre y una necesidad de abordaje multidisciplinario. Yo creo que esto es fundamental. Y bueno, y los médicos se van a tener que ayornar, se van a tener que entrenar en estudiar sistema endocannabinoide, que hasta hay médicos que lo desconocen. Es un sistema que tenemos todos los mamíferos, como el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, y cómo trabaja ese sistema, y cómo los cannabinoides modulan el sistema endocannabinoide. Eso es un poco la... No sé si te respondí o me fui por la rama.
No, perfecto, súper clara.
Buenas tardes, Paloma, ¿cómo te va? Soy Ruth Ibarra, de Radio Nacional Chosmalal, Norte Neuquino.
Hola, Ruth. Ay, me encanta que sean de distintos lugares. Hola.
Sí, es muy, muy linda experiencia. Está buenísimo. Paloma, vos al principio nombraste los avances. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son esos avances en cuanto a la efectividad terapéutica del cannabis medicinal? Algunos de esos avances.
Mirá, lo primero de lo que tenemos que hablar es la década del 80 del profesor Rafael Mechoulam. En realidad la década del 60 aisló por primera vez la molécula del THC como medicinal, ¿sí? La molécula psicoactiva, tetrahidrocannabinol. A partir de ahí, en la década del 80, a principios de la década del 90, se empezó a hablar del sistema endocannabinoide. No es que se descubrió, ya existía, pero digo, empezaron a hablar del sistema endocannabinoide como un sistema a ser estudiado para poder trabajar sobre el dolor, ¿no? Sobre esta cuestión de una explicación más para poder hablar de algún tipo de tratamiento del dolor. Ahí veo un mensaje, hay un documental sobre Mechoulam, exactamente, si lo quieren ver, es El Científico, The Scientist. Es muy interesante y está en YouTube, está en hebreo, pero está subtitulado en inglés y hay uno que está en español subtitulado y es muy piola y muy divertido, lo ven enseguida. Y los avances son que a medida que va pasando el tiempo se va trabajando cada vez más en evidencias que tienen que ver con ensayos, ¿no? Científicos, ensayos ciegos, ensayos doble ciegos, hasta acá con animales y en algunos casos sobre seres humanos. En Israel se ha hecho mucho de eso. Hay algunos ensayos que ya hay evidencia empírica sobre el funcionamiento, o sea, el tratamiento del cáncer con THC en algunos cánceres y algunos resultados, el tratamiento de dolor tanto con CBD como con THC, mucho más con THC, y lo que en realidad, cuando vos hablas de avances o de descubrimientos, lo que le da peso científico a una, digamos, a un descubrimiento o a una cuestión es la aparición en papers científicos. Entonces, hay algunos papers, ¿sí?, de publicaciones que los académicos muestran como prueba respecto de la molécula de THC y la de CBD como tratamiento para distintas patologías, pero lo que hay es muchísima evidencia empírica. Y la evidencia empírica es, no se puede detener. Sin ir más lejos, casos de chicos, por ejemplo, el síndrome de Tourette, que es un caso que resuena mucho porque hace no mucho, por ejemplo, le secuestraron a una abuela las plantitas que tenía para hacerle el aceite a su nieto, que le funcionaba muy bien con el síndrome de Tourette. Los autismos, o sea, el autismo, que es una gran bolsa donde se meten un montón de patologías, ¿no? Pero bueno, vamos a decir el TEA, el trastorno del espectro autista, que ahí se meten muchas patologías más bien de la niñez y también son tratadas con muchísimo éxito con cannabis. Tercera edad, yo tengo un montón de pacientes de tercera edad no sé cuál es la tercera edad, pero vamos a decir, ponele después de los 65, que tienen dolores típicos de esa franja etaria, ¿no? El cuerpo se desgasta y duele, y las artrosis y las artritis y las roturas de cadera y un montón de cuestiones. Y lo que hace el cannabis no es curarlos, es permitirles manejar el dolor. Ya eso es un montón, o sea, ser autónomo respecto del dolor, ¿sí? Es que no te tiene más preso. Entonces esa persona se puede levantar de la cama, alzar algo al piso, dejar de pensar en el dolor y ocuparse de otra cosa. O por ejemplo, en los casos de la fibromialgia, que es la enfermedad más clásica del dolor, ¿no? Que tiene como los dolores neuropáticos de las fibromialgias, son muy, muy tratables con cannabis. Yo tengo una paciente que empezó con el cannabis, está muy bien, pero así en un acto fallido dijo, ahora no sé de qué ocuparme, porque viste, no le duele nada, está con el día libre para ocuparse de su vida. Entonces, bueno, ahí se abre todo otro gran aspecto de que tiene que ver con la terapia y, bueno, con la historia de cada sujeto, etcétera. Pero el manejo del dolor es vamos, la autonomía sobre uno mismo. O sea, no hay nada más imposible de soportar que es la invasión de dolor permanente sin poder sacarlo y pensar que no tiene fin, digamos. Esa es una pesadilla con la cual cuando el paciente, la persona, deja de vivir con eso, la calidad de vida mejora enormemente. Entonces mejora su cotidianidad, su trabajo, su relación con sus padres, su relación con su familia, digamos. Hay toda otra cuestión que, bueno, se va abriendo en torno al cannabis. Pero siempre con cuidado, porque si no parece que estamos hablando como de algo mágico y de un, no sé, de una bendición que cae del cielo, y no es así. Cada paciente tiene que ser estudiado, cada persona tiene que ser estudiada respecto al uso del cannabis, y no todos los pacientes son medicables con cannabis, no es para todo el mundo. Puede haber casos que no. No hay que recomendarlo ni como, alguna vez escuché a alguien que dijo, bueno, como modulador de la salud, no, nada que ver. O sea, querés hacer yoga, querés tomar 3 litros de agua por día, querés comer sano, todo eso está bien. O sea, el cannabis, por las dudas, no. Hay que hacer primero una evaluación. Y en general la gente llega después de dar, o sea, de no dar con nada de lo que tiene que dar, o sea, después de un derrotero llega al cannabis.
Paloma. Sí. Hola, soy Carlos. Hola. Estoy en Santa Rosa, La Pampa. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, estaba pensando que estamos en la Semana de Belgrano, el primer canábico argentino, por lo menos han dicho de Manuel Belgrano eso, que quedó maravillado cuando vio el uso industrial que tenía el cannabis, el cáñamo allí en España, y trajo esas ideas para acá. Lamentablemente, fracasó.
No le dieron bolas.
Y claro. Y después se transformó en ilegal, algo que hubiera sido provechoso desde el punto de vista industrial, por lo menos, se transformó en ilegal, porque no sé.
Imagino, bueno, que la industria farmacéutica. Sí, perdón, ¿qué? Perdón,
Carlos. No, decía que imagino que la industria farmacéutica y sus intereses son hiperpoderosos al lado de esto incipiente. Pregunto, ¿cuál es la importancia económica que tiene el cannabis si se industrializase?
Bueno, tu pregunta es buenísima, es súper amplia, pero voy a tratar de ser lo más concisa, y además no soy tan experta en cáñamo, sé porque me, digamos, pero digamos, el cáñamo es algo central en la cuestión medicinal también, porque es cannabis sativa, pero tiene por composición molecular menos del 0,3% de THC en su composición de cannabinoides, lo cual tiene que ver con la regulación actual que permite el Estado argentino respecto de la cantidad de THC que puede tener una planta. Esto está ahora variado con todas las nuevas normas que ustedes habrán visto que empezaron a salir en este último tiempo, las nuevas regulaciones respecto del cannabis, por eso hay tanta ebullición. El cáñamo, en realidad, en algún momento se fabricaban cosas de cáñamo acá y se usaba mucho. Por ejemplo, ¿se acuerdan las alpargatas antiguas? Que tenían como una suela de yute, eso era cáñamo. Es una fibra muy resistente, muy sustentable, y se pueden hacer millones de cosas. Yo tengo una cartera que me compré en Uruguay de cáñamo, de hemp, se llama, que no, o sea, la tijera no la corta, es súper resistente, linda, se mantiene bien la tela, se pueden hacer pilchas, hay una arquitecta en Europa, ahora no me acuerdo el nombre, que ella diseña casas con hempcrete, se llama, como ladrillones de cáñamo, ¿sí? De la fibra de cáñamo. Se puede hacer bebidas, alimentos, aceite de cáñamo, digo, es una industria inagotable. Incluso hay, en una época los plomeros usaban, todavía creo en algunas ferreterías se debe vender, te vendían una bolsita con el rulo del cáñamo para lo que usan ahora el teflón, bueno, antes usaba eso, es como esa especie, como un hilo sisal parece, ¿no? Y eso se usaba para aislar las juntas de las canillas. Bueno, el proyecto de Belgrano lo dio de baja Videla, creo. O sea, todo lo que tenía que ver en la época de los militares acá se prohibió todo lo que tiene que ver con el cáñamo. Y eso es una deuda pendiente que ahora Matías Culfas, el ministro, presentó ese proyecto para regular todo lo que tiene que ver con la industria, tanto del cannabis medicinal como del cáñamo. Que en realidad el cáñamo también es medicinal, ¿no? Porque tiene menos del 0,3% del THC y para algunas cosas sirve, pero para algunas cosas no sirve porque necesitas plantas con genéticas que tengan alto contenido en THC para otras patologías. Ahora, si Argentina pudiera seguir con este camino que vamos de esta ley, está buenísimo. Una cosa muy importante de esta ley, lo que promueve es el apoyar a las pymes, a las pequeñas cooperativas a lo largo de todo el país y a las ONGs, empezar a generar proyectos de ese estilo, eso sería un avance muy grande en cuanto a la oferta laboral tan necesaria ahora en Argentina, ¿no? Se crearían, pero no sé, fácil ahí en el proyecto decía tipo más de 10.000 puestos de trabajo, yo creo que muchos más, porque hay mucho para hacer. Y se podría exportar incluso, además de poder generar acá en Argentina nuestras propias plantas para medicina y para industria textil, alimenticia, etcétera. Eso generaría un montón de proyectos y un montón de necesidades de cubrir distintos puestos de trabajo, desde profesionales médicos hasta cultivadores, pasando por gente de logística, constructores, textiles, digamos, es inmenso. Y lo que vos decís es verdad, los laboratorios han generado una presión importante respecto de los intereses de esto. En el día de hoy, si vos importás aceite, que es el aceite que puede hacer entrar el ANMAT en Argentina, es un aceite que tiene menos del 0,3% del THC, y a las personas que se lo recetan solamente por epilepsia refractaria, ¿sí?, a los usuarios que se los receta un médico, tienen algún convenio con algunos de los laboratorios que están afuera, esa botella vale $200 o $300, creo, plus todos los costos que tiene hacerlo entrar, llevarlo, el acarreo hasta donde la gente lo recibe, etcétera, etcétera. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, el sueño de Belgrano es buen momento para retomarlo, digamos, porque además Argentina es un suelo muy rico para plantar cannabis, cosa de que todavía nadie lo sabe muy bien. Y los proyectos que hay en las diferentes provincias están andando ya, las ONGs están andando, la jornada que voy a dar ahora el sábado la hacemos con la gente de Trapiche, El Trapiche en San Luis, que ellos incluso han tenido que emitir una ordenanza al respecto del uso del cannabis medicinal, y tienen ganas también de generar, bueno, el gobernador de San Luis ha dicho que está totalmente de acuerdo con impulsar tanto la industria medicinal como la del cáñamo, y bueno, es un paso, un puntapié inicial muy, muy, muy importante este. Nosotros tuvimos en la jornada que solo vamos a hablar de introducción al cannabis medicinal, no vamos a hablar del cáñamo, solo del cannabis en sus usos medicinales tuvimos más de 100 inscriptos, de Chile y de México también, o sea, imagínate el potencial que tiene Argentina también académicamente, ¿no? Porque esto nos pasa siempre, ¿viste? Viene todo el mundo a estudiar a la UBA o a las universidades del interior del país. Y con esto es lo mismo, nos ponemos a organizar congresos y capacitaciones y se anota gente de todo el mundo, digo, es otra vía laboral más, otra salida laboral más, y bueno, yo no sé si contesté la pregunta sobre el cáñamo.
Totalmente, también me ponía a pensar en los bancos de semillas, ¿no? Y dejar estar sujetos y sujetas a esos bancos de semillas que son de afuera, eso también, ¿no?
Sí, totalmente. También dentro de lo que está contemplado ahora es la nueva legislación, la nueva regulación, lo que propone es poder registrar genéticas nacionales, o sea, criadas acá en Argentina a partir de ensayos acá, ¿no? O sea, empezar a generar bancos argentinos de cepas, estandarizar, que es importantísimo, estandarizar las plantas, poder repetirlas en tiempo y espacio, ¿no? O sea, poder repetir las genéticas para poder generar el mismo, la misma flor, para poder hacer el mismo, digamos, la misma extracción, ¿no? Vamos a decir aceite, porque también tenemos que saber que el cannabis no es solamente de aceite que se puede administrar, puede vaporizarse, puede ser en cápsulas, puede ser en cremas, puede ser en resinas, puede ser en fumado, digamos, hay varias formas de administrarlo y hay formas de acuerdo a cada paciente. Entonces, volviendo a lo que vos decías, si tenemos semillas nacionales ya no tenemos que importar.
Claro.
Paloma, también está, digamos, en este grupo, sí, de consejo consultivo del Ministerio de Salud respecto del Reprocan, ¿no? Hay también un representante del INASE, de AMAT, de INASE, creo que hay una persona de ANLAP también.
Bien. Bueno, nos quedan 2 minutos nada más, ya estamos prácticamente cerrando. Paloma, ha sido muy interesante esta conversación. Esta charla. Nos preguntan si está abierta la inscripción para el seminario del 12 de junio.
Mira, hoy hablaba y la habíamos cerrado, pero si alguien se quiere inscribir, que mande un mail y la abrimos. Qué sé yo, no sé por qué la cerraron porque tenemos mucho laburo. Entonces, pues, pero como es, nosotros lo vamos a hacer desde la consultora, desde Latinoamericana, que es la consultora a la que yo pertenezco, que trabajamos hace ya un tiempo largo con toda esta cuestión del cannabis y del cáñamo. Así que, Carlos, si querés otro día hacemos un especial de cáñamo con el abogado con el que yo laburo, que es un tipo que sabe muchísimo de legislación cañamera. Y vamos a transmitir desde el YouTube de Latinoamericana.